En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido o bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén, nuestro encuentro semanal con la actualidad de la diócesis del Santo Reino. ¿Dónde? Pues ya lo saben, en la sintonía de COPE Jaén, en sus dos puntos del dial, el 94.2 de FM y el 1143 de Onda Media. Después de esos días de Navidad, fin de año y Reyes, regresamos a nuestra bendita rutina en un programa que hemos preparado repleto de temas que esperamos sean todos de su interés. Buenas tardes, Vanessa. ¿Nos adelantas el sumario?
Hola a todos los oyentes de COPE y buenas tardes, Lola. Pues entre otros asuntos hablaremos del corazón del año jubilar avilista, que no es otro que el Congreso Internacional de San Juan de Ávila que se celebrará en Baeza el próximo mes de febrero.
El pasado martes, día 7 de enero, se celebró la fiesta de San Raimundo de Peñafor y la diócesis organiza para el sábado más cercano a esa fiesta la apertura del año judicial. Hablemos de este tema con el vicario judicial, don Andrés Segura.
Además, en lo referente a la actualidad de la semana, nos trasladaremos hasta la archidiócesis de Mérida-Badajoz, donde el obispo de Jaén, natural de Badajoz, recibía un homenaje por sus bodas de oro sacerdotales, efeméride que celebraremos en la diócesis, Dios mediante, en el próximo mes de junio.
Y esta semana también contamos con Acordes para el Alma, el espacio musical quincenal del Espejo. Este domingo concluye el tiempo de Navidad con el bautismo del Señor. Hoy el tema escogido versará sobre este asunto. Les saludamos desde el control Ángel López y desde el estudio Vanessa Muñoz y una servidora, Lola Ocaña. Hoy es 10 de enero, celebramos la fiesta de San Gregorio de Nisa. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Y arranca nuestro espejo con el repaso a los temas que han sido noticia a lo largo de estos últimos 7 días. En concreto, hoy nos vamos a detener en 2. El primero tuvo lugar este domingo en la Catedral de Jaén, donde los Reyes Magos fueron recibidos por el obispo antes de encontrarse con los niños y niñas de la ciudad. Don Amadeo los recibía en la catedral, donde les dio a besar al niño Dios, para luego animarles en su tarea de llevar regalos a todos los niños, especialmente a los más desfavorecidos. Esto es lo que les decía a los magos de Oriente el obispo de Jaén.
Entonces os han dicho, a la catedral, vamos a la catedral, porque allí os vais a encontrar con aquel que habéis venido buscando. Porque ya sabéis que los Reyes Magos son siempre unos buscadores. Son personas que tienen en su corazón una estrella. Los buscadores siempre tienen en su corazón una estrella. Están buscando siempre la luz, están buscando siempre el bien, están buscando siempre la verdad, están buscando siempre la dignidad, están buscando siempre lo mejor para el mundo, ¿eh? Por eso ellos han venido a adorar al niño y han venido ahora también a ilusionar a los niños y a las niñas de Jaén.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y el próximo mes de junio nuestro obispo cumple 50 años de ordenación presbiteral, una ordenación que tuvo lugar en la Catedral de Badajoz el 14 de junio de 1970. Adelantándose a esta efeméride, la ahora Archidiócesis de Mérida-Badajoz celebró el pasado martes un encuentro sacerdotal donde se homenajeaban a los presbíteros que cumplen a lo largo de este 2020 sus bodas de plata y de oro, entre ellos nuestro obispo don Amadeo, quien acudió hasta su tierra natal para compartir una jornada de oración y convivencia con el clero pacense, a la vez que celebrar por adelantado su aniversario de ordenación. Extraemos unas palabras de nuestro obispo en su intervención.
50 años de fidelidad son 50 años de amor de Dios en nosotros y 50 años también, naturalmente, de sencillez, de humildad, de docilidad, de habernos ido dejando querer día a día por el Señor y sobre todo de haber ido aprendiendo poco a poco a querer a los demás.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere preparar una carrera.
Hoy me voy a hacer 10 kilómetros.
Una mujer de este siglo que quiere beber agua. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Estamos inmersos en el año jubilar abilista que dio comienzo el pasado 10 de mayo y que se extenderá hasta el próximo 31 de mayo de este año 2020. Encuentros diocesanos, nacionales, retiros, jornadas están llegando hasta Baeza en este año e impregnándose todas del espíritu de San Juan de Ávila. Pero sin duda, el acontecimiento más relevante de este año jubilar es la celebración del Congreso Internacional de San Juan de Ávila, del que hoy nos va a hablar el vicario general y además organizador del citado congreso, don Francisco Juan Martínez Rojas. Buenas tardes, don Francisco Juan.
Muy buenas tardes, Lola.
La cita es el 11, 12 y 13 de febrero en Baeza y este Congreso Internacional lleva por título el presbítero secular en el siglo XXI a la luz del Magisterio de San Juan de Ávila. ¿Nos desboza de forma sucinta las claves más importantes de este Congreso?
San Juan de Ávila es un personaje que tiene muchas facetas. Fue, pues, un, por ejemplo, un gran inventor, un hombre que dominaba pues la técnica entonces, que la puso al servicio pues del desarrollo sobre todo de los más desfavorecidos. Fue un gran catequeta, fue un gran predicador, un gran literato. De hecho, en el Diccionario de Autoridades de la Real Academia se le cita en multitud de ocasiones como un referente del uso correcto de los vocablos en español, pero no hay que olvidar que sobre todo y fundamentalmente ante todo fue sacerdote. Y además un sacerdote no vinculado a ninguna orden religiosa, sino un sacerdote secular. En ese sentido, el celebrar este año jubilar abilista y en Baeza, donde él formó y diseñó su gran proyecto de formación sacerdotal, que fue la Universidad de Baeza, implicaba el retomar ese magisterio inagotable que representa la vida y la obra de San Juan de Ávila para iluminar en el momento presente la vida de los sacerdotes, de los presbíteros en este siglo XXI. Y esa es fundamentalmente la finalidad de este congreso.
Se van a dar cita a prestigiosos conocedores de la figura de San Juan de Ávila. Cuéntenos quiénes son los ponentes o al menos perfílenos alguno de ellos.
Bueno, pues yo digamos que globalmente hay 16 ponentes que van a tratar distintos temas de la realidad sacerdotal desde las cuatro dimensiones fundamentales que el último documento de la Santa Sede sobre la formación de los sacerdotes hizo público el año pasado. La dimensión humana, la dimensión intelectual, la dimensión pastoral y la dimensión espiritual. Y a partir de ahí pues se irán articulando esas 16 ponencias que correrán a cargo, como bien has dicho, de pues no digo todos, pero vamos, gran parte de los mejores conocedores de San Juan de Ávila en esos aspectos. La apertura correrá a cargo del cardenal Bellamino Stella y la clausura a cargo del arzobispo Rino Fisichella, que vienen los dos del Vaticano, de la Santa Sede. El primero es prefecto de la Congregación del Clero y el último es el presidente del Consejo para la Nueva Evangelización. Y entre medias pues podremos escuchar a históricos, digamos históricos, porque don Juan Esquerda Bifet es uno de los grandes conocedores de San Juan de Ávila. Tiene 90 años de edad, está perfectamente física e intelectualmente, y él pues desde los años 40-50 del siglo pasado ha estado publicando sobre San Juan de Ávila. Su corpus, yo creo que es actualmente en vida la persona que más ha escrito sobre San Juan de Ávila. Y desde el primer momento que se le invitó a venir, pues se manifestó totalmente disponible y además gozoso. También vendrá pues Encarnita González, que fue la postuladora de la causa del doctorado de San Juan de Ávila en la Conferencia Episcopal Española. Luis Resines, el gran conocedor de la catequesis en la historia de España y en concreto pues él hablará del Catecismo de San Juan de Ávila, que se publicó por primera vez en Baeza en 1550 y fue donde San Juan de Ávila inició un método catequético entonces bastante innovador, que fue el cantar la doctrina, como se decía, el cantar la catequesis musicalizada por él por las calles para que pudiera llegar también a los mayores. Tendremos también la presencia de don Juan del Río, el arzobispo castrense, que hizo su tesis doctoral sobre la eclesiología de San Juan de Ávila. Y también tendremos pues presencia, digamos, de nuestra diócesis, en concreto tres ponentes: don Francisco Javier Díaz Lorite, que también es un gran especialista en San Juan de Ávila; don Luis María Salazar, profesor de nuestro seminario y también la Facultad de Teología de Cartuja; y un servidor que hablará sobre la Universidad de Baeza.
Un congreso internacional al que también se le ha añadido una parte lúdica en el precioso entorno de las ciudades de Úbeda y de Baeza.
Sí, como son tres días, el primer día, después de las ponencias de la tarde, tendremos la visita por la ruta bilista, conociendo los lugares donde tuvo una mayor presencia y un mayor impacto San Juan de Ávila en el tiempo en el que estuvo en la ciudad. El último día, la última ponencia a cargo de Monseñor Rino Fisichella tendrá lugar en Úbeda y también pues conoceremos la Basílica de Santa María de los Reales Alcázares, El Salvador y el convento donde falleció San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz, perdón. Y el segundo día, pues tendremos un concierto a cargo de la Orquesta y el Coro Filarmónico de Baeza que tendrá lugar en la Catedral.
¿A quién está dirigido especialmente este congreso? ¿Quién no puede faltar?
Pues fundamentalmente es un congreso sacerdotal, por lo tanto no se excluye a nadie, pero prioritariamente por la temática, simplemente por la temática, quien tiene que estar lógicamente más interesado, quienes tienen que estar lógicamente más interesados son los sacerdotes, aunque no se excluye a nadie.
Uh-huh. ¿Y nos dice cómo se puede hacer la inscripción y el precio del congreso?
La inscripción, pues hay una página web que está la página web de la diócesis, diócesisdejaen.es, donde hay información, y luego hay otra página web que es sanjuandeavilaenjaen.es, donde viene detallado todo el congreso y ahí es donde está el formulario para inscribirse junto con el precio de inscripción, matrícula, alojamiento, comidas, etcétera.
Y este año de San Juan de Ávila estamos ya casi en el Ecuador, ¿cómo está resultando?
Pues yo creo que bien, yo creo que dentro de lo que cabe bien. Han venido, pues, por ejemplo, desde San Sebastián, grupo de peregrinos que han venido desde San Sebastián, de Ciudad Real, de Zaragoza, de Cataluña, incluso estuvieron los seminaristas de la diócesis de Solsona con su obispo al frente, y esperamos todavía, bueno, también de varias parroquias de aquí de la diócesis de Jaén. Uh-huh. Y esperamos que hasta que se clausure el 30 de mayo próximo, pues otras muchas parroquias pues o grupos o particulares pues puedan ir a ganar el jubileo a Baeza.
Pues anime a participar a los sacerdotes en este congreso.
Creo que vale la pena. San Juan de Ávila es un caudal inmenso, una riqueza magisterial que no podemos desperdiciar, que es nuestro, que anduvo por nuestra tierra, que creo aquí en Baeza, digamos, el centro más querido por él para la formación de los sacerdotes y que nos puede ayudar mucho en esta coyuntura que no es nada fácil para vivir el ministerio a iluminar las dimensiones de nuestra existencia sacerdotal y así servir mejor a la Iglesia y al mundo.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Cada año, coincidiendo con la fiesta de San Raimundo de Peñafort, se celebra el solemne acto de apertura del año judicial. En este caso, la fiesta se celebró el martes 7 y mañana sábado será cuando se haga esa apertura solemne. En este mediodía contamos en el Espejo de la Iglesia de Jaén con el vicario judicial que nos va a contar todos los detalles. Hablamos con don Andrés Segura Moya. Mañana sábado a las 12 del mediodía en el seminario se inaugurará el año judicial. ¿En qué consiste este acto?
El acto consiste en primer lugar a las 12 de la mañana la Eucaristía presidida por nuestro señor obispo con la asistencia de abogados y psicólogos de nuestro elenco, también familiares y miembros de nuestro tribunal. A continuación, a las 1 de la tarde tenemos un acto académico en el que está desmembrado en dos bloques. En primer lugar, la lectura de la memoria de 2019, en el que se recoge toda la actividad del Tribunal Eclesiástico. El mayor volumen de trabajo son las nulidades matrimoniales, pero también otros ámbitos como son la apostasía y el abandono formal de la fe de la Iglesia Católica, que llevamos nosotros los procesos de instrucción, que en este caso han bajado este año bastante de los años anteriores. También todo el tema de asesoramiento jurídico a las cofradías, a la delegación de religiosos, todo lo que es los procesos de elección de abadesa y demás, todo el tema de la fundación y asociaciones públicas, y ya le digo, y sobre todo, pues el 80% casi es el tema de las nulidades matrimoniales. En trámite en nuestro tribunal actualmente hay 88 causas, hemos dado 33 sentencias en el año 2019, una ha sido a favor del vínculo y 32 en la nulidad. Luego está una conferencia de un tema de actualidad, que pues nos ayuda a nuestra formación y a acercarnos a temas candentes de la de todo lo que es el ámbito canónico, ¿no? Y a las dos pues ya tenemos una comida compartida con todos los asistentes.
Usted será la persona que ofrezca la lección inaugural. ¿Sobre qué va a disertar?
Pues la lección inaugural pues irá sobre la reforma del Papa Francisco a los 4 años de su entrada en vigor, y vamos a intentar acercarnos, pues quizás es poco tiempo para una reforma de tanto calado, pero vamos a acercarnos cómo se está aplicando esta reforma a nivel de los 5 continentes, aunque el mayor número de información lo tenemos de Europa y Latinoamérica, pero nos acercaremos pues cómo se está aplicando a nivel geográfico, también cómo se están aplicando las novedades que esta reforma pues nos trajo, y algunos elementos pues destacado de esta reforma que van avanzando más y otros menos, ya dependiendo de la zona, de las condiciones de los tribunales también, porque ante cualquier reforma, en cualquier ámbito civil o religioso, lo que se necesita es presupuesto, dinero y personal cualificado para afrontarla. Pero bueno, tenemos ahí que se ha avanzado en muchas cosas, y luego en la última parte de la ponencia pues pongo hago una reflexión sobre los retos, desafíos y los interrogantes que nos ha presentado esta reforma y por dónde tenemos que avanzar, o por lo menos cómo tenemos que afrontar pues los ámbitos de la investigación prejudicial, la formación de los tribunales, en fin, todo lo que es ya la incorporación a la pastoral familiar, o por lo menos la coordinación entre la pastoral familiar y la actividad judicial, también todo lo que puede ser la consolidación del proceso breve ante el obispo, que en algunos obispos pues son reacios un poco a afrontarlo, pero bueno, cuando se dan las condiciones que la ley pone, pues tienen que ser valientes y animar esta cuestión.
¿Quién están invitados a acudir a este acto?
Como he dicho antes, pues están invitados a este acto los miembros del elenco del Tribunal Eclesiástico, autoridades del ámbito judicial en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma, también los que de la Universidad de Jaén, todos los alumnos que están en la asignatura del Derecho Eclesiástico del Estado, sus profesores. Y también, pues, abogados que quieran asistir del Colegio de Abogados de Jaén, fundamentalmente, ¿no?
Aprovechamos su presencia en los micrófonos de COPE para que nos recuerde el curso de formación para este mes que ha organizado el tribunal.
Nuestro Tribunal Eclesiástico de Jaén adquirimos el compromiso y la responsabilidad de formar a todas las personas que deseen acercarse al ámbito canónico y vayan a intervenir en los tribunales, ¿no? Un curso intensivo que se desarrolla durante una semana, la semana desde el lunes 27 de enero hasta el jueves 30 de enero por la tarde en el seminario de Cesano, comenzando a las 6 de la tarde y concluyendo aproximadamente pues sobre las 9. Es una formación ya muy específica, muy muy concreta. Tiene una asistencia y un aforo bastante importante, superando siempre la treintena de inscritos. Al final, pues, se entrega de diplomas que acredita esta formación en cualquier ámbito de los tribunales eclesiásticos, ¿no? Está reconocida, sobre todo, pues, en nuestra provincia eclesiástica y también en los tribunales de Andalucía, ¿no?
Pues ya simplemente nos queda que anime a la participación de ambos actos.
Yo animo pues al primer acto, a la apertura del año judicial, al que están convocados también todos los vicarios de nuestra diócesis, los responsables de los centros de formación a nivel de la Iglesia y también a nivel civil. Y es un acto entrañable donde, bueno, pues honramos a nuestro patrón, San Raimundo de Peñafort, y donde pues tenemos un día de convivencia y que nos sirve para estrechar lazos y vínculos entre nosotros y animarnos también en este ámbito canónico. Y luego también animar a todo aquel que tenga interés en el ámbito canónico, en prepararse. El curso, pues es un curso de mucha calidad, es un curso muy bueno, no es un curso introductorio, ya tienes que tener conocimiento en el ámbito del derecho, de la psicología, pero es un curso muy bien preparado y con un gran nivel académico.
Pues muchísimas gracias a don Andrés Segura, vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Jaén.
Gracias a vosotros y que el Señor nos bendiga a todos.
El próximo domingo 12 de enero concluye el tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor, una fecha que eligió nuestro obispo el pasado año para abrir la misión diocesana que tantos y tan buenos frutos ha dado en nuestra Iglesia. Hoy la música tiene como tema central esas palabras que se oyeron en el cielo cuando el Bautista vertió el agua sobre la cabeza del Mesías. Este es mi Hijo, en quien me complazco. Javier Lendínez y Alfonso de la Casa te ofrecen, como cada 15 días, acordes para el alma.
Javier Bru es un cantautor cristiano, nacido en Venezuela. Desde temprana edad destaca por su talento musical como cantante, instrumentista y compositor, completando su formación musical recibiendo clases de canto lírico. Actualmente vive en Florida y trabaja en distintas parroquias, formando parte del equipo pastoral y dirección musical. Javier Bru, con el tema Él es mi Hijo.
Amigos, apenas hemos cerrado el tiempo de Navidad y ahora este domingo celebraremos el bautismo del Señor. La página del Evangelio que hoy tenemos ante nosotros presenta a Jesús siendo bautizado por Juan en el río Jordán. El primer acto de la vida pública del Salvador consiste en una inmersión, a través de la cual nos muestra que ha venido a sumergirse en nuestra realidad para hacernos participar de la suya, que es ante todo vida. No solo se encarna, nace y crece como cualquiera de nosotros, sino que sin tener pecado alguno, quiso ser contado entre los pecadores. El gesto de Jesús no ha de ser entendido sin más como un acto de humildad de quien no hace alarde de su categoría de Dios. Jesús nos quiere enseñar también desde el principio de su ministerio que ha venido a cumplir por completo la voluntad del Padre. Os dejamos con esta canción que nos habla de ello. ¡Feliz día, amigos!
Él es mi siervo, a quien sostengo, es mi elegido, mi predilecto, mi Santo Espíritu sobre él he puesto para que al mundo traiga el derecho. Él es la alianza que atrae a las gentes, libra cautivos, sana invidentes, su luz disipa cualquier tiniebla. Todos los pueblos por él se encuentran. Él es mi Hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi Hijo. Jesús, viniendo de Galilea, pidió el bautismo a quien dijera: mira que viene quien sus sandalias.
Hasta aquí el Espejo de la Iglesia. Disfruten del fin de semana y recuerden que el próximo encuentro con la información religiosa diocesana es en esta misma sintonía, en la de COPE Jaén, el domingo a las 9:45 de la mañana, después de la Santa Misa. Para seguir conectados a la información de la diócesis pueden hacerlo a través de su página web y de sus perfiles en redes sociales. Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y buena tarde.